Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the fire.
Buenas noches. Es un placer saludarlos una vez más. Les doy una cálida bienvenida a Argentina, buenos augurios, en esta espléndida señal Radio Amadeus 91.1. Como ya dije, mi programa de los martes a las 21 horas, que se prolonga hasta las 22 horas, se intitula Argentina, buenos augurios. Reitero, es un placer saludarlos. Hago este programa con mucha alegría y mucho más consolidado. Creo que, como conversé con ustedes en otras audiciones, me siento experimentar un proceso de economías de escala, por lo tanto, rendimientos crecientes a escala, de tal suerte de que no es una autopercepción, sino creo que está convalidado cuantitativa y cualitativamente. He incrementado mi productividad y mi eficiencia al hacer estos programas. Creo que yo compartí de manera lúdica y risueña una reflexión del operador y musicalizador Ricardo Piñero con respecto, as regards my beginning here, respecto del comienzo, donde estaba tal vez tenso como un cristal. Yo no me daba cuenta. ¿Qué significan las economías de escala? Los ahorros o las eficiencias relativas que se alcanzan por aumentar el tamaño de la producción. La escala, en términos microeconómicos tradicionales, se refiere al aumento en la dotación o acervo típicamente de planta, maquinaria, equipo, tecnología, y obtener rendimientos más que proporcionales. ¿No es así? Si yo aumento mi dotación en términos conjuntos, más allá de que puede ser el capital o el trabajo, pero supongámoslo así, para ser más precisos, que aumento la cantidad de máquinas con la misma cantidad de trabajadores. Okay. La dotación conjunta aumentó un 50% de capital y trabajo, lo cual implicó inmovilizaciones de capital, pero que los rendimientos fueron más que proporcionales. Que mi producción, que mis niveles de producción, porque hablar de producción es un proceso, uno puede hablar de cantidades producidas, de niveles de producción, de cientos de miles de toneladas, un quantum. Que mi producción, mi nivel de producción haya saltado 100% cuando inmovilicé 50%. Rendimientos constantes a escala, que son los que se alcanzan a largo plazo en mercados competitivos perfectos, representaría que yo aumentase mi dotación, mi acervo de recursos en un 50% y los niveles de producción saltaran 50%. ¿Y qué significa una sobreinversión de esas economías de escala? Incurrir en ineficiencias relativas por expandir innecesariamente el tamaño que yo inmovilice por 50% y que mis rendimientos hayan incrementado un 30%. Deseconomías de escala, rendimientos decrecientes a escala. Yo creo experimentar en este momento rendimientos crecientes a escala. Espero que esto haya quedado entendido. Esto tiene que ver con los capítulos de microeconomía que se refieren a la producción, a las funciones de producción, que de acuerdo a la estructura productiva de cada país y adoptando la definición convencional de separar en sector primario, secundario y terciario, las distintas empresas o unidades productoras de bienes y servicios con fines de lucro representativas de cada sector experimentan funciones de producción mayormente trabajo intensivas o capital intensivas, con una cierta elasticidad de sustitución entre capital y trabajo. Espero que este concepto haya quedado claro. Saludo a todos los oyentes, les doy una cálida bienvenida. Agradezco al locutor oficial de Radio Amadeus, quien me presenta tan generosa y obsequiosamente, me llena de cumplidos, más allá de una suerte de preámbulo establecido, lisonjas que yo retribuiré con mi carácter filantrópico y altruista. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, y por supuesto a un número de gentes a las cuales saludaré y celebraré con el correr de los minutos, con el transcurso del programa. Vamos a la música, Ricardo, por favor.
I miss the battle war.
hermosa la batalla de Epping Forest. Creo que, sí, positivamente recuerdo que es la primera del lado 2 de Selling England by the Pound, de la misma forma que More Fool Me, interpretada por Phil Collins, está en el lado 1 y es la número 4. Pero, de acuerdo a mi amigo Ricardo Piñero, Phil Collins cantaba gritando y no tocaba tan bien la batería. Bueno, esta es una materia de discusión. Lo digo de manera risueña, lúdica, zumbona, puesto que hoy, hablando con una de las legisladoras nuestras de Republicanos Unidos, Cava, la legisladora, la doctora Marina Kienast, me dijo que su marido y su hijo ambos eran bateristas amateur. Y yo le pregunté si tocaban como Phil Collins. Muy bien, porque todos damos por hecho que es un gran baterista. Y de hecho ha sido un gran baterista. ¿Qué mundo nos ofrece Putin? O Putin, detrás de la guerra en Ucrania, también del último Le Monde Diplomatique. Quiero decirles que por una cuestión de precisión, anoche cuando hablamos de Andrés Manuel López Obrador, el señor presidente de México, de la Nación Hermana de México, el artículo había sido escrito por Anne Dominique Correa, enviada especial. Ahora, este artículo, ¿qué mundo nos ofrece Putin? O Putin, fue escrito por Claudio Ingerflom. Aunque muchos le explicaron como una reacción preventiva al avance de la OTAN, la invasión rusa tiene razones más profundas, que conectan la actualidad con el pasado imperial y la voluntad hegemónica de Vladimir. En 2018, antes de la invasión, mientras su gobierno instigaba la guerra secesionista del este ucraniano, el presidente ruso Vladimir Putin explicaba la relación vinculante entre la política exterior y la doméstica. Para un poder oligárquico, siempre es más fácil continuar con una política orientada a saquear a su pueblo y al Estado en una situación donde se libran combates de algún tipo. Así ocurre tanto en nuestro país como en Ucrania. Se lo describe en pocas palabras, para unos el horror y para otros las ganancias. Siempre es más fácil encubrir los fracasos de la política social y económica con la guerra. Los sectores de la sociedad rusa que se oponen a la guerra son plenamente conscientes de esta relación. Es más fácil ocultar el fracaso de un gobierno si ese mismo gobierno desata una guerra. En América Latina, tan lejana de Rusia, pero tan acostumbrada a sufrir el neocolonialismo de las potencias occidentales, circula la opinión según la cual la guerra en Ucrania es una guerra preventiva causada por el avance de la OTAN. Aunque es cierto que tras el derrumbe de la Unión Soviética, los países occidentales liderados por Estados Unidos entendieron esto como un debilitamiento de Rusia y trataron al país como un partener de segunda categoría, esto no explica por qué una eventual base de la OTAN en Ucrania sería más peligrosa que las ya instaladas en los países limítrofes situados al oeste de Rusia. Por supuesto, el avance en dirección al este de Estados Unidos y la OTAN no contribuyó a construir la paz luego de la caída del Muro de Berlín, pero fueron los pueblos de los países vecinos de Rusia quienes expresaron la voluntad de cobijarse bajo el paraguas occidental. La adhesión húngara a la OTAN fue plebiscitada por el 85% de los votantes, la eslovaca por el 66%. El ingreso a la Unión Europea obtuvo en Polonia el 77,45% de aprobación, en Eslovenia el 92,45% y en Letonia el 67%. ¿Por qué todos los pueblos vecinos de Rusia le tienen miedo? Al opinar que el peligro de la OTAN es la causa de la guerra, o por lo menos la principal, se ignora que los dirigentes rusos justifican la invasión con una razón que consideran aún más importante que el peligro militar: la fidelidad al pasado. Creer que la guerra es la respuesta a la decisión de sus vecinos de abrigarse bajo el paraguas de la OTAN es desconocer que las ambiciones del Kremlin son anteriores a la existencia misma de los Estados Unidos. Vamos a la música.
It's 5-4 on William Wright. He made his pile on Derby night. When Billy was a kid, walking the streets, the other kids hid, so they did. And now, after working hard in security trade, he's got it made. The shops that need aid are those that haven't paid. I'll do my double show quick. Send me clip brick, fresh out of the nick. So cheap all the day, the minute they leave, and the visit I pay. Does it pay? And his friend, liquid land by name of wine, women, and Wandsworth things. And I'll break in the legs over the bastard that got me framed. I'll break in the legs over the bastard that got me framed. When I entered the church on stand, my employers have changed, but the name has remained. All began when I went on a tour hoping to find some furniture. Followed a sign saying beautiful chest, led to a lady who showed me her best. She was taken by surprise when I quickly closed my eyes, so she rang the bell and quick as hell. Bob the Knob came out on his job to see what the trouble was. Louise, is the reverend hard to please?
So tell me!
Perhaps so, if it's not too late, we could interest you in our old-fashioned Staffordshire plate. Oh, no, not me. I'm a man of repute, but the devil caught hold of my soul, and a voice called out, "Shoot!" To save my steeple, I visited people, for this I'd gone when I met little John. His name came, I understood, when the judge said, "You are a robbing hood." His strange foundation, conceived on sight of the Woodstock nation. He'd had to hide his reputation. When poor, 'twas salvation from door to door. But now, with a pin-up guru every week, it was love, peace and truth incorporated for my music. He employed me as a car and a mechanic with overall charms. His hands were then fit to receive arms. That's why we in the battle. But he's counted on the right by mixed chain gang fight. And liquid Lena with his smashed bottle men, he's lobbing Bob the Knob across the gob. With his kisser in a mess, Bob seems understood.
kids laying right in the mud. And how they knew, they're still not quite sure. Five acorns for out of evening.
Muy bien, brillante. Les comparto unas reflexiones de Ricardo. Sí, está claro que Phil Collins no es mal baterista, pero tal vez era una extraordinaria persona, un extraordinario músico, baterista de pop, no así tal vez de rock sinfónico. Si bien en Cinema Show toca muy bien el rock sinfónico, la batería en el rock sinfónico, la voz, yo creo que en los duetos empastaba muy bien. Peter Gabriel con Phil Collins, a mí me encanta ese Phil Collins cantando a la par de Gabriel, siempre se lo he dicho a Ricardo. Y por supuesto, More Fool Me es extraordinario. Y el mismo pianista Tony Banks de Genesis, que discutía con Pablo Donati, también del partido, si Rick Wakeman era más portentoso que, sí, Rick Wakeman de Yes, que Tony Banks de Genesis, ¿no? Estamos hablando igual de monstruosos pianistas. Bien, de todas formas, sí, esto es interesante para discutir. Tony Banks decía que mejor tenor que Gabriel era Collins para cantar. Bueno, lo que fuere, cosas interesantes. Rock sinfónico versus el pop. ¿Qué tengo ahora para decirles? No quiero aburrirlos con Rusia, y sí vamos a algún aspecto propio de nuestra profesión y del Scope and Method de Argentina Buenos Augurios en términos de lo financiero. Y mañana quizás tenga dos entrevistados. El doctor Eduardo Mondino, titular del Encuentro Federal Republicano. La entrevista ya está hecha. Tengo que resolver una cuestión, un cierto arbitrio tecnológico, pero está resuelto esta tarde, eso si Dios quiere. O estuvo resuelto esta tarde. Y mañana, no sé si viene aquí Marina Quienast o la doctora María Rosa Dabañino. Tengo que organizarlo. Del mismo libro que trabajé ayer, Aspectos humanos del presupuesto, contabilidad gerencial, página 201. Los gerentes quieren saber quién les brindará más detalles acerca del asunto específico en cuestión, indistintamente de la capacidad de esa persona para ejercer un control personal sobre tal y cual asunto. Los gerentes de compras, por ejemplo, pueden mantenerse como responsables de los costos totales de las adquisiciones, pero no debido a su capacidad para controlar los precios del mercado, sino debido a su habilidad para predecir precios incontrolables y para explicar los cambios de precios incontrolables. De manera similar, los gerentes de una unidad de Pizza Hut serían responsables de la utilidad operativa de sus unidades, aun cuando A. no controlen de una manera total los precios de venta o los costos de muchos alimentos, y B. tengan una flexibilidad mínima en relación con qué productos venden o con los ingredientes de los productos que venden. Sin embargo, se encuentran en la mejor posición para explicar las diferencias entre sus utilidades operativas reales y sus utilidades operativas presupuestadas. Los reportes de desempeño de los centros de responsabilidad algunas veces se diseñan con la finalidad de cambiar el comportamiento de los gerentes en la dirección que desea la alta gerencia. El gerente de un centro de costos puede hacer énfasis en la eficiencia y subestimar la importancia de las peticiones de la fuerza de ventas en cuanto a un servicio más rápido y órdenes urgentes. Cuando el gerente se evalúa como un centro de utilidades, es más probable que considere las formas de influir o influenciar en las actividades que afectan las ventas y que calcule el efecto de las decisiones sobre los costos y los ingresos en vez de tan solo recargar las tintas sobre los costos. Para inducir ese cambio, algunas compañías han modificado la responsabilidad de un centro de costos a un centro de utilidades. Los call centers, centros de atención telefónica, son un ejemplo interesante de esta tendencia. A medida que las empresas han continuado diferenciando el servicio de un cliente y a la vez han tratado de controlar los gastos operativos, el impulso de la eficiencia, siempre que ello sea posible, se ha convertido en un aspecto trascendental en los call centers, como ha sucedido con el impulso de los ingresos a través de este canal único. Existe una presión creciente para que los representantes del servicio al cliente promuevan nuevas ofertas mediante tácticas de sobreventa y de ventas cruzadas. Microsoft, Oracle y otras empresas ofrecen plataformas de software cuya finalidad es que el call center evolucione de un centro de costos a un centro de utilidades. El nuevo adagio es: cualquier llamada del servicio es una llamada de ventas. Vamos a la música, por favor.
Up, up above the crowd, inside their silver cloud, done proud. The bold and brazen brass, seen darkly through the glass. The butler's got jam on his rails, Roy Doe's out of the lot, with tea from a silver pot, just like any picnic.
Tan mal baterista Phil Collins. Bueno, muy bien, vamos a seguir adelante. Creo que ustedes han desprendido, han colegido de mis palabras que en esta oportunidad el programa no es en vivo. Y me viene bien, en cierta forma, la pantalla de la televisión está encendida. Si bien yo no requiero la televisión y no quiero hacer el programa con una televisión, sí con bibliografía, sí con la notebook, no la tengo todavía, pero papel y lápiz y bibliografía y periódicos especializados y trabajos de investigación. No quiero más que eso. Trato de hacerlo lo más digna y decorosamente posible. Aquí tengo una información, ¿sí? Ya sabemos, Batakis, la doctora Silvina Batakis, la señora ministra de Economía de la Nación, está en los Estados Unidos en una semana clave, ¿sí? El Banco Mundial aprobó un préstamo de 200 millones para la Argentina. Es decir, este año estaban comprometidos desembolsos del fondo por el nuevo acuerdo, ¿sí? Por 45 mil millones de dólares, y también estaban comprometidos desembolsos de distintos organismos multilaterales de crédito para que Argentina pudiera cumplir sus metas. Sí, el Blue ha llegado a 320 y el Riesgo País a 2.903 puntos. Pero de todas formas, ustedes saben que yo no abono la prédica de los agoreros. En algún tiempo donde fui o donde cometí algún desvarío o algún extravío conceptual y era un economista heterodoxo, supe decir qué significa el Riesgo País. Sí, una suerte de onanismo intelectual muy perjudicial, que significaba saber a qué sobretasa le prestarían a la Argentina en caso de que le prestasen, a sabiendas de que no le van a prestar. Entonces, ¿para qué saber lo que era el Riesgo País? Esto seguramente me lo está agendando Kicillof para poder hablar de esto, o Martín Guzmán si hubiera seguido, ¿no? Está bien, un poquito de letra, humildemente, ¿qué puedo darles letra yo, no? Noticias del martes 26 de julio, estos son las redes del partido. El encuentro entre Batakis y Georgieva, Cristalina Georgieva. Luego de una serie de reuniones, la ministra de Economía fue formalmente presentada a la titular del Fondo Monetario, con quien se reunió para repasar el escenario actual del país y comenzar a delinear cómo continuará el programa económico pactado a pesar de la suba del dólar y los debates para definir nuevas medidas del gobierno. 2. El BID rechazó darle un crédito al país. Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, publicó una columna en The Wall Street Journal en la que cuestionó la integridad y la transparencia financiera del país como argumento para demorar un préstamo sin condiciones por 500 millones de dólares. El éxito de Argentina es el éxito del BID, pero el tumultuoso historial financiero de Argentina afecta singularmente a los costos del banco. En materia de política, ¿qué se dice? Alberto Fernández, el señor presidente de la República, sigue pensando cambios del gabinete. Luego de una semana tensa por las corridas cambiarias y con la ministra de Economía en Washington, el presidente evalúa las medidas necesarias para cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional. Además, vuelve a plantear a Massa como candidato a jefe de gabinete, reemplazando a Mansur. Luego, Julián Domínguez le pidió cooperación al campo. El ministro de Agricultura señaló que no habrá devaluación ni baja de retenciones, por lo que le pidió al campo que acelere la venta de granos, ¿sí? Porque argumentan que están especulando con 20.000 millones de dólares, el equivalente en valor de lo que está en los silos bolsa. El sector puede cooperar a resolver el problema que tenemos. Luego tenemos a Aníbal Fernández, quien enviará fuerzas de seguridad a la rural. ¿Qué diablos quiere decir esto? Será para evitar incidentes durante la manifestación convocada por Piqueteros K para este sábado. La misma estará encabezada por Barrios de Pie, UTEP y Movimiento Evita, entre otros movimientos sociales. Por otro lado, el ministro de Seguridad descartó utilizar las fuerzas para intervenir en las cuevas, como había propuesto Juliana Di Tullio. No resuelve nada eso, ya se hizo 500 veces. Bueno, un acto de sensatez, Aníbal. Economía, el dólar retrocedió. Sí, esto es cierto. Después de 5 jornadas de subas consecutivas, el dólar bajó 16, cerrando en 3.22, ahora está en 3.20. Ahora la brecha con el oficial es de 146%. Desde Washington, Batakis busca llevar tranquilidad a los mercados reuniéndose con el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de Estados Unidos y empresarios e inversionistas. Por supuesto, exigen también en materia de sociedad que comience el debate en comisiones sobre la eutanasia. Vamos a la música. Thank you. excelente la música, espero que la disfruten mucho y sobre todo mi amigo, colega y camarada. No, camarada no es. ¿Correligionario? Tampoco. Eso es para los radicales. Camarada es para todos los miembros de las Fuerzas Armadas de todo el mundo. O bien para los rusos o bien para los nazis. A ver, compañero es compañero peronista. Amoroso es para los que éramos de la UCD. Amigo liberal y republicano, Pablo Donati, para que sigamos discutiendo sobre música y alguna vez hasta toquemos juntos. Pero vos sos profesor de guitarra, yo no estoy a tu altura. Bien, entonces vamos a la página 311 de Teoría Económica en Retrospección de Mark Bloch, uno de los libros, de los tantos libros que me regaló mi papá para mi carrera de grado. Bueno, papá, los estoy estudiando con mucha más severidad, con mucho más fervor, con mucha más profundidad hoy día. Nunca es tarde, viejo. Bien, hemos opuesto a los marxistas o a la formación teórica de muchos neo-keynesianos de izquierda que integran los elencos económicos de la actual administración, una suerte de heterodoxia. Hay fundamentaciones marxistas. Lo opuse a la escuela austríaca y ahora les voy a hacer coincidir a von Baberck con Marx en materia de ciertas consideraciones sobre la retribución al capital. Marx y von Baberck. La distinción existente entre el interés como una participación en la distribución y el interés como el pago de un costo necesario se ilumina cuando contrastamos la teoría del interés de Marx con la de von Baberck, o von Baberck, el decano de los economistas burgueses, consideraba al trabajo y a la tierra como los únicos factores productivos primarios y trató al capital como medios de producción producidos que sólo transmiten valor al producto. Negó que la abstinencia fuese un factor de producción independiente y también negó que el interés debiese su existencia a alguna actividad personal de los capitalistas. El valor excedente que surge de los procesos de producción es producción solo por el trabajo y la tierra, pero únicamente se recibe después del paso del tiempo. Los trabajadores reciben el valor presente total de su producción futura, ¿sí? El cálculo del valor presente descontado de una corriente nominal de futuros ingresos nominales esperados, los descuento a una cierta tasa del costo del capital o el riesgo o lo que fuera y obtengo un valor actual neto. Esto fue explicado en Argentina, Buenos Augurios. Es el fundamento del cálculo de cuánto vale un bono, de cuánto vale una acción. El valor excedente es producido solo por el trabajo y la tierra, pero únicamente se recibe después del paso del tiempo. Los trabajadores reciben el valor presente total de su producción futura, debidamente descontado a la tasa de interés vigente. Sin embargo, el valor futuro de esa producción superará necesariamente a su valor presente. La tarea central de la teoría del interés consiste en explicar por qué hay diferencia en el valor del producto del trabajo a través del tiempo. Pero cualquiera que sea la razón, este descuento del valor futuro de los bienes solo resulta posible porque la carencia de reservas de los trabajadores los obliga a pagar un premio sobre los bienes presentes. Por lo tanto, en la medida en que el interés sea una participación en la distribución, las explicaciones de Marx y de von Baberck no difieren significativamente. Pero el interés es también un precio que gobierna la distribución de la corriente de ingresos de una comunidad a través del tiempo. Tal precio ayuda a asignar los recursos entre el consumo presente y el consumo futuro. Y una de las afirmaciones de von Baberck es que el interés constituye una categoría económica general, no peculiar al capitalismo, sino que se encuentra presente donde quiera que se intercambien bienes presentes y bienes futuros. En cambio, Marx omite por completo el problema de la asignación de recursos a través del tiempo bajo el socialismo. No es solo que Marx se resista, como afirma, a escribir recetas para las cocinas del futuro, sino que la economía marxista vaya precisamente donde se necesita, no provee una justificación económica para una economía socialista. Thank you. Antes de decir la música y antes de contarles que tuvimos una conversación aquí en el entreacto con Ricardo, donde yo le recomendé que se convierta en un crítico musical, para lo cual él aduce o argumenta que primero tendría que especializarse en un instrumento. Yo le dije, aprende armonía, cifrado americano, y con que toques bien la tónica de varias tonalidades, y está bien, tenés que aprender escalas armónicas y cromáticas. Pero si sabés tocar la tónica, la subdominante y la dominante de varias tonalidades, y volvés a la tónica y vas a la sensible, qué sé yo, ya, digamos, ya saben ustedes, uno puede hasta parecer como un gran pianista. No quise evitar la palabra robar. ¿Escuché robar? Bien, ¿qué música se tocó hoy? Previamente voy a corregirme, porque sí, Collins toca bien la batería de rock sinfónico en Cinema Show, pero John Mayhew toca como se debe tocar la batería en el rock sinfónico en Trespass. ¿Y por qué, digamos, Collins fue digno y decoroso como baterista de rock sinfónico? Porque Peter Gabriel allí daba las instrucciones. Hoy escuchamos La Batalla de Epping Forest, luego Después de la Prueba, ambas composiciones compuestas por Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett, Tony Banks y Peter Gabriel, y están incluidas en el sexto álbum de Genesis, titulado Selling England by the Pound, que ya dije, es el sexto que vendió más copias que los cinco anteriores todos reunidos. Formación: Peter Gabriel, frontman, voz principal, flauta y oboe, Steve Hackett, guitarras eléctricas, acústica de seis cuerdas y acústicas con cuerdas de nylon y acompañamiento vocal, Mike Rutherford, cítara eléctrica, bajo electroacústico, acústica con 12 cuerdas de nylon y acompañamiento vocal, Tony Banks, pianos eléctrico y acústico, órgano, melotrón, que me dijo Ricardo que puede hacer sonar una suerte como si estuvieran los coros cantando, sintetizadores y acompañamiento vocal, o me lo dijo respecto de los sintetizadores. Por último, Phil Collins, batería, percusión y acompañamiento vocal. Y por supuesto, el bonus track, ¿sí?, el regalo del día de hoy fue Moonfall, interpretado por Anthony Phillips, y estábamos devanándonos los sesos para interpretar qué quiere decir específicamente Moonfall. No es la caída de la luna, del mismo modo que Afterglow es resplandor crepuscular. Muy bien, entonces debo continuar en los minutos que me quedan. Entonces a mí me gustaría seguir adelante con, digamos, con esta discusión entre los marxistas, ¿sí? Porque es curioso, aquí encontramos que un marxista llamado Marx, por llamarlo de alguna forma, si bien a veces los exégetas de Marx dijeron no siempre cosas que pensaba Marx, del mismo modo que Keynes tuvo muchos exégetas, Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, tuvo uno de sus exégetas, fue Sir John Hicks, que escribió sobre las curvas IS y LM. ¿De acuerdo? Pero Keynes jamás utilizó incluso demasiadas gráficas en teoría general, casi ninguna o muy pocas. Las curvas IS y LM, que determinan el equilibrio conjunto en los mercados de bienes y servicios reales, la IS, ¿correcto? Con pendiente negativa, discúlpenme, ¿sí? Y la curva LM, que es el lugar geométrico de todos los puntos o pares ordenados que mantienen en equilibrio el mercado monetario. Entonces, cuando se interceptan esas dos curvas, tengo, correcto, la tasa de interés de equilibrio y el nivel de actividad en términos reales, el producto bruto de equilibrio. Y SLM jamás habló de eso Keynes. Sí, su exégeta Sir John Hicks. Bien. Sepan, ¿qué quiere decir ser un exégeta? Yo digo lo que dijo mi maestro. Valor excedente y excedente económico. La prueba que ofrece Marx del carácter explotador del plusvalor, ¿sí?, presente en los beneficios, se basa en la afirmación reiterada de que los trabajadores producen más que el costo de su propio mantenimiento y reposición, Pero todo esto solo prueba que el capitalismo genera un producto excedente por encima del nivel de vida mínimo de la población, en términos biosociales. Una y otra vez Marx piensa que nos está demostrando que el excedente es imputable solo a la mano de obra, cuando solo está demostrando que el proceso productivo genera un excedente. De acuerdo con la definición de Marx, la explotación solo puede cesar cuando todo el producto neto corriente de la mano de obra quede a disposición de los trabajadores como consumo corriente. La explotación significa una inversión neta positiva. De igual modo, algunos marxistas modernos se facilitan las cosas definiendo la explotación capitalista como algo que ocurre siempre que los capitalistas reciben una porción del producto neto. Sin embargo, se comete un engaño cuando se basa una teoría de la explotación en el mero hecho de la propiedad privada de los medios de producción. Ello significa que la naturaleza de los beneficios se explica por la simple observación casual de que las máquinas y las fábricas no están a disposición de todos. Así se gana la discusión descartando toda discusión. Si tiene algún sentido económico la asignación del nombre de valor excedente a los ingresos de los capitalistas y los terratenientes, debe ser porque tales pagos no son necesarios para activar las fuentes de los servicios del capital, al revés de lo que ocurre con los salarios de los trabajadores. En teoría económica, un excedente solo puede significar un exceso de las percepciones de un agente por encima de su precio de oferta. El ejemplo clásico de tal excedente es el que ofrece Ricardo de los pagos de renta a los terratenientes poseedores de tierra de superior calidad. Muy bien, creo que he dicho todo por hoy en materia de teoría económica. Solo me quedan los saludos, por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración, que lleva su nombre. A su vez, él es el presidente de la Fundación Fundecos, Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual yo soy su economista. Hoy hemos sido convocados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Consejo de Planeamiento Estratégico, que integramos con carácter honorario. De la misma forma que cuando Marco Labaña nos convoca a todos los economistas de las principales fundaciones, bancos privados y consultoras que contribuimos al cálculo del REM. Mi saludo a René Vargas Vera, Eduardo Bracalente, al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano si los hay, arquitecto y docente universitario, por supuesto al señor Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, antes de eso al doctor Pablo de Roserveto, por supuesto al mayor Diego Bianchini, al coronel Esteban Ravaioli, jefe de, bueno, en su momento fue el jefe del CUFOR 2014 en el Colegio Militar de la Nación, hoy de la Escuela de Infantería, notable coronel con las máximas condecoraciones. Y, por supuesto, cuando hablo de yo, digo que promovió, que sostuvo, que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.